Radio HM te presenta Entre Profesionales. El ser humano y las ideologías modernas, con la doctora Luisa María González Pérez, anestesista y vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid.
Como médico, estoy muy preocupada con los tratamientos de reasignación de sexo que se están promoviendo en nuestro país. En el mundo hay países que han defendido estos tratamientos durante muchos años, en Estados Unidos y en Canadá, donde la ideología de género es muy fuerte, se hace lo que llamamos terapia afirmativa. Es decir, cuando un joven expresa un malestar con el sexo sentido porque no lo considera coincidente con su sexo biológico, se le ofrece la terapia afirmativa, es decir, afirmar esa autodeterminación de género que hace la persona, que aun siendo mujer dice que se siente varón, y se le dan un tratamiento hormonal para bloquear su adolescencia, para que no se desarrolle como mujer. Se le da después un tratamiento hormonal cruzado para que vaya cambiando su aspecto externo e interno de mujer a varón, y finalmente se ofrece la cirugía para mutilar el cuerpo y amputar aquellos genitales que son propios del sexo biológico pero que no coinciden con el sexo deseado. En el mundo, afortunadamente, países como Suecia, Inglaterra, Irlanda, Alemania ya han descubierto que esta terapia afirmativa produce más daño que beneficio, que estamos transformando cuerpos sanos en cuerpos enfermos de por vida, personas sanas en enfermos crónicos. Porque para reasignar el sexo, para que una chica pase a ser un varón, cuando hablamos de varón trans, hemos de poner el adverbio previamente para poder entendernos bien, ¿no? Porque cuando hablamos de varón trans, hay que saber que hay previamente una mujer biológica. Y cuando hablamos de mujer trans, previamente hay un varón biológico. Y estos términos es importante conocerlos cuando queremos reflexionar, estudiar o adentrarnos desde un punto de vista científico o médico en este mundo de la transexualidad. Bueno, pues los médicos estamos preocupados porque todo lo que afecta a la biología de la persona interesa a la medicina. La sexualidad juega un papel central en la persona, de tal modo que cómo entendamos la sexualidad es como vamos a entender al ser humano. Por eso algunas ideologías tienen mucho interés en destruir el verdadero sentido de la sexualidad en la persona, porque de esa manera la persona es muy manipulable. Si vacías la sexualidad, si rompes con el formato sexual hombre-mujer, que se unen mediante relación sexual amorosa para originar la vida, estás cargándote la continuidad de la especie y estás haciendo una fractura de 360 grados en la familia, que es el cimiento de la sociedad. Por tanto, hay ideologías que quieren empujar el transgenerismo, lo hacen a nivel de la educación, colándose en los colegios, y las leyes actuales ya obligan a tener baños mixtos, vestuarios mixtos, talleres de identidad sexual para que cada uno encuentre donde se identifica mejor, y todo esto siembra una gran duda entre todas las personas, a la vez que va educando a la población hacia una corriente donde no diferenciamos bien lo que hasta ahora nos parecía natural y normal. Desde la medicina, lo que queremos siempre es cuidar a nuestro paciente. Cuando un paciente, sea un joven o ya un adulto, expresa una duda de identidad sexual porque cree que se siente más cómodo con los roles del género o del sexo contrario y nos pide que le cambiemos el sexo, debemos pensar en que tenemos que acudir al abordaje multidisciplinar. Esto hay que manejarlo con todo lo que esa persona necesita, psicólogo o psiquiatra, endocrino, pediatra, porque en el caso de los menores vamos a tener que hacer un acompañamiento madurativo. No tenemos que, por el hecho de que el niño dice soy niña, aceptarlo y no hacer todo lo que haríamos con cualquier otro niño que presentase cualquier otra condición, en este caso es una condición de la salud sexual, pero cualquier condición de la salud de cualquier otro índole, de cualquier otro aspecto de la salud pediátrica, siempre hacemos un abordaje multidisciplinar. Y porque el niño exprese algo, por ejemplo, una niña o un niño puede decir que se sienten gordos y no quieren comer, como es en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria. En la anorexia, el médico no induce a la paciente adolescente con anorexia a que deje de comer, sino que indaga qué hay previamente, qué está pasando en ti para que no quieras comer, para que siendo perfectamente delgada veas tu cuerpo deforme y muy grande y muy ancho y llegues a no quererte a ti mismo o a ti misma y quieras dejar de comer. No hacemos así el abordaje, se hará desde el pediatra, desde el psiquiatra, desde el psicólogo, para que esta persona con un trastorno de la conducta alimentaria pueda sanar lo que le ha llevado ahí. Pues del mismo modo, consideramos que cuando un joven expresa que no es feliz con su cuerpo, con su biología, con sus hormonas, debemos ver ¿qué hay previo? A eso le llamamos terapia exploratoria, que actualmente la ley española la prohíbe. No nos deja a los profesionales explorar qué subyace o qué hay previo. Gracias a que en otros países ya se ha dejado de aplicar esta terapia de afirmación donde hacemos lo que el adolescente nos pide, ¿no? Soy un chico pero quiero ser chica, soy Sergio pero quiero ser Raquel. Bueno, Sergio, vamos a ver qué está pasando, vamos a hacer una exploración primero psicológica y después veremos a ver y vamos a acompañarte porque te entendemos, comprendemos tu disconfort, pero no podemos hacer medicina de riesgo, tenemos que hacer medicina que sea verdadero avance, que dé verdadera salud a esa persona. Entonces, este abordaje debe ser multidisciplinar y debemos recurrir a estas terapias de exploración porque lo que pasa cuando las hacemos, que en España ya de forma valiente muchos profesionales lo están haciendo un poco al margen de la ley, amparándonos en nuestro código ético, es que estamos descubriendo que, fijaros, el perfil de los transexuales menores en España son más del 90% son chicas con altas capacidades, muy inteligentes, creativas y hasta un 45% tienen trastornos del espectro autista que les lleva a esa incomodidad en las relaciones con otras personas en el instituto, en el colegio, donde no se sienten aceptadas, se sienten diferentes. Hay trastornos de ansiedad, trastornos de la personalidad, personalidad límite y hasta en un 75% historia de abusos, abusos sexuales, maltrato y bullying. Luego, son personas que llegan a nuestras consultas médicas en sufrimiento, con patologías previas que tenemos que poder abordar, que tenemos que poder explorar antes de ponernos a administrar fármacos que van a transformar esos cuerpos con efectos en muchos casos irreversibles. Por ejemplo, cuando damos bloqueadores de la pubertad, es decir, a una niña le damos unas hormonas para que no se desarrolle su cuerpo adolescente de mujer y deje de tener la menstruación, estamos abortando el desarrollo natural como adolescente mujer. Y eso va a incrementar la disforia, porque como hemos explicado en un capítulo anterior, las hormonas bañan nuestro cerebro y hay una regulación neuroendocrina que va a tener un efecto sobre la producción hormonal y sobre lo que yo me siento. Si yo no dejo que mi cuerpo se desarrolle como mujer, es difícil que yo me sienta como mujer. En el siguiente estadio, el primer estadio es la transición social. Es que en el colegio te dicen, Paula, tú te sientes más cómodo como Pablo, te vamos a llamar Pablo. Y se le dice a los padres. Y la ley española hace lo siguiente, si los padres no aceptan la transexualidad de su hijo, se les quita la patria potestad. Y si el niño ya es más mayor, ya es un adolescente, se le dice, bueno, tú empieza a funcionar socialmente como el sexo que quieres adquirir, pues si eres un chico, empieza a pintarte las uñas y ponte falda, y si eres una chica, pues ponte como una apariencia más de chico, ¿no? Por tanto, después de esa transición social, si seguimos la terapia afirmativa, haríamos el bloqueo puberal para que no se desarrollen y a continuación en la ley española permite este bloqueo en las mujeres desde los 11-12 años. Y a continuación administraríamos lo que llamamos la hormonación cruzada. A estas niñas les daríamos testosterona y a los niños les daríamos estrógenos. ¿Para qué? Para que esa mujercita vaya pareciéndose más a un varón, vaya involucionando sus mamas, sus genitales femeninos y vaya apareciendo un pseudopene, deje de tener mamas, desaparezca la regla, le aparezca pelo, tengan barba, pelo en el pecho y pelo en los lugares de distribución hormonal masculina. Y a las varones les damos estrógenos para lo contrario, para que dejen de tener barba, empiecen a tener pecho y empiecen a desarrollar los genitales propios de la mujer. ¿Qué pasa con esto? Que estamos dando testosterona a un cuerpo que no está diseñado para recibir testosterona, no tiene los receptores. Por tanto, el efecto farmacológico de esa testosterona va a producir una gran cantidad de efectos secundarios, además de ese efecto sobre el receptor masculinizante. Además, la testosterona aumenta el riesgo de cáncer, pero es que en las mujeres que reciben testosterona multiplica por 4 su riesgo cardiovascular. Ya sabéis que la testosterona influye en que los varones tengan mayor riesgo cardiovascular. Pues cuando se lo das a la mujer, le pones una situación de 4 veces más riesgo. Además, aumenta el riesgo de cáncer, tiene un efecto sobre el desarrollo óseo, produce osteoporosis. Los efectos secundarios son grandes e irreversibles. Pero lo peor de todo, a mí como médico, como científica, me parece que es el estar dando una medicación que no tiene ensayos clínicos diseñados para utilizarla con esa indicación. La estamos dando fuera de ficha técnica, lo que en medicina llamamos off-label. No tiene indicación la testosterona para cambiar el sexo de las personas. No se ha fabricado, la industria farmacéutica no genera testosterona y estrógenos para hacer reasignación de género y estamos dando esta medicación fuera de ciencia, haciendo un gran daño a esos cuerpos sanos de nuestros jóvenes. Afortunadamente, investigadoras y médicos como la doctora Hilary Cass en Reino Unido descubrió que en la clínica que estaba en Reino Unido dedicada a todos los tratamientos de reasignación de sexo, se estaba dando solo como única opción la terapia afirmativa. Es decir, quieres ser chico y eres chica, te damos todo el paquete completo. Y no se estaba actuando conforme a ciencia, ni con ensayos clínicos, ni se estaban registrando los datos. Y además le llamó poderosamente la atención el número cada vez más creciente como una moda de chicos y chicas que llegaban a las consultas pidiendo esta reasignación. Esto alertó y les ha llevado a cerrar esa clínica, a hacer el informe llamado informe Cass, de Hilary Cass, que ha permitido que en Inglaterra ya se esté abogando por terapia exploratoria, busquemos qué pasa en nuestros jóvenes, hagamos un abordaje multidisciplinar, una escucha activa y un acompañamiento. Y esto es lo que nos piden las madres de estos niños y niñas que han formado la Asociación Amanda de Madres de Niños y Niñas con Disforia de Género Acelerada, así se llama, de Rapid Onset. Y esta situación de la salud de sus hijos, los padres nos cuentan a los profesionales que es una moda y que se adquiere en las redes sociales y nos piden, por favor, terapeutas, psicólogos, médicos, enfermeras, ayúdennos a que nuestros hijos no se conviertan en enfermos cuando están sanos y vamos a ayudarles a salir de esto de una manera científica y profesional.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.